Jesús, amén. Lucas capítulo 2, versículos del 36 al versículo 38. Vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba presentando en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pueden tomar asiento. Y habla la palabra de Dios acerca de que después del nacimiento de Jesús, ha nacido el Señor Jesús, y ahora es tiempo, dice la palabra de Dios, conforme a los días de la purificación, traer al Señor Jesús y presentarlo al Señor. Y dice la palabra de Dios que después, entonces, versículo 21, cumplido los 8 días, trajeron al Señor Jesús, y cuando lo traen allá al templo, dice después, más adelante, en el versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y era un hombre justo, piadoso, y ve a Jesús y lo recibe ahí en el templo. Pero no solamente nos habla la palabra de Dios acerca de Simeón, sino dice ahora en el versículo 36 que también estaba Ana. Y Ana, dice aquí, era una mujer profetisa. Ahora, ¿por qué la Biblia la llama profetisa? No lo sabemos. Quizás porque realmente Dios le había dado a ella el don de profetizar, o quizá porque ella sabía que Jesús iba a venir pronto y dedicó su vida anunciando que el Mesías estaba a punto de venir. Y yo creo que yo me inclino más a este razonamiento de pensar de que Ana, ella estando ahí en el templo, sirviendo ahí en el templo, teniendo la edad que ella tenía, la esperanza que había en ella de que el Mesías habría de venir, Ana anunciaba a todo mundo que el Mesías estaba a punto de venir, que el Mesías estaba a punto de reinar, y que Israel sería redimido y que el Redentor vendría. Pero bueno, aquí está Ana, y dice la palabra de Dios, versículo 36, de edad muy avanzada. No voy a preguntar quiénes aquí son de edad muy avanzada, pero dice la palabra de Dios que aquí está Ana, de edad muy avanzada, y nos explica la palabra de Dios cuánto más o menos es una edad muy avanzada. La edad de Ana, y aquí está, nos hace referencia, dice: pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Wow, por lo menos el tiempo de su viudez eran 84 años. Y para hacerlo un poquito fácil de asimilar, vamos a hacer una suma. Vamos a suponer que Ana, y esta es una suposición, que Ana se haya casado a los 16 años. No va a preguntar quién tiene 16, ¿verdad? Pero en esos tiempos, las edades de, y en muchos lugares, el tiempo de casarse es 16, el tiempo de casarse para mis hijas es 45, 46 más o menos, pero Ana tenía, vamos a suponer que tenía 16, para hacer la suma un poquito fácil, más 84, ¿cuánto es? A ver, los que saben sumar. El hermano Taylor pregunta, ¿verdad? A ver, tú que has estado en instituto, y voy a empezar a preguntar. A ver, Charlie, ¿cuánto es 16 más 84? Ok, muy bien, 100. Y entonces tenemos que, ahora ya tenemos 100 años. Y dice la palabra de Dios que fueron 7 años los que Ana había estado casada. Entonces 100 más 107. A ver, Abby, ¿cuánto es? Muy bien, 107. Estaba poniendo atención. Ok, entonces, por lo menos, Ana, ¿cuántos años tenía? Tenía 107 años. Es un aproximado, quizás un poquito más, un poquito menos, pero ya 100 años es un poquito de edad avanzada. Y dice la palabra de Dios que aquí estaba Ana de edad avanzada, y dice después: y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y dice después, esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Wow, aquí encontramos muchísimas cosas. Una de las cosas, y todavía no vamos a entrar aquí en los puntos, pero hay varias cosas que nosotros podemos notar al leer estos pequeños tres versículos de la palabra de Dios. Una de esas es que Ana había sido fiel. Ana había sido fiel al Señor. No solamente había sido fiel al Señor 10, 20, 30 años, sino al hablarnos la Biblia de que Ana la profetiza, era que era una mujer que había estado hablando de su Salvador, había estado hablando de lo que Cristo, el Mesías, habría de venir, porque cuando finalmente Jesús es presentado en el templo, ella se regocija, ella entonces empieza a decir, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 38, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención. De tal manera que, de la misma manera que Simeón, aquí está Ana diciendo: aquí está el bebé, este es el bebé, este es el Salvador, este es el Mesías, aquí está. Y ahí estaba Ana sirviendo al Señor y siendo fiel al Señor, fiel por tantos años. Otra cosa que yo creo que podemos notar es que a pesar de su edad, ella aún estaba sirviendo al Señor. A pesar de su edad, ella aún estaba sirviendo al Señor. Si tenía ella 107 años, ella tenía excusa para quedarse en casa. Tenía excusa para no salir a ganar almas, amén. Tenía excusa para no apoyar y no ayudar y no asistir y no servir. Ella pudo haber dicho: no, es que yo fui Ana la profetisa, pero ya tengo 50 años y ya me duele todo. Tengo 60 años, tengo 70 años, ya no puedo ir, ya no puedo servir. No, ahí estaba Ana sirviendo al Señor, siendo fiel al Señor. ¿Y eso de qué nos habla? ¿Sabes qué, hermano, hermana? Yo creo que esto nos habla de que no debemos nosotros esperarnos para servir al Señor cuando ya tengamos 80 años. No debemos nosotros esperarnos servir al Señor cuando ya tengamos nosotros allá 90 años. Y aquí en nuestra juventud, algunos de los jóvenes digan: ay, me voy a esperar yo cuando tenga 90. Me voy a esperar cuando tenga los 100, me voy a esperar cuando tenga 50, 60, entonces sí voy a servir al Señor. Cuando tenga 30, entonces sí voy a servir al Señor. Yo recuerdo que uno de mis tíos cumplió 30 años, mi tío Samuel, y yo tenía por ahí como unos 18, 19 años, y cuando él cumple 30 años dije: wow, ya está ruquito mi tío Samuel. 30 años, wow, 30 años, yo aquí, yo decía: 30 años, ya está, ya, ¿verdad? Ya es grande mi tío. Y algunos que tienen 12, 15 años, ven a los de 30 y dicen: no, ese de 30 ya es bien grande. Son unos chamacos los de 30. Man, ya cuando uno tiene 46, uno dice: ese de 30, wow, ese es un chamaco. Y cuando llega uno a los 60 y ve a uno de 46, dice: no, ese es chamaco, yo tengo 60, 70, amén. Pero no debemos, no te esperes a que tú pienses y digas, cuando yo tenga 30 años, entonces sí voy a servir al Señor. Cuando yo tenga 40 años, entonces sí voy a servir al Señor. Y entonces sí le voy a echar ganas. Y entonces sí voy a hacer cambios en mi vida. Pero ahorita, en este momento de mi vida, ahorita donde yo estoy disfrutando el pecado, estoy disfrutando entre comillas mi vida. No puedo hacer cambios, no puedo servir, no puedo apoyar. Me voy a esperar un poquito más, me voy a esperar ya cuando tenga 50. Esos de 50 sí tienen tiempo para servir al Señor. Yo ahorita no tengo tanto tiempo para servir al Señor. Y sabes que estás equivocado. No te puedes esperar hasta que tengas 50, 60, 70 años. No puedes tú decirle al Señor, espérame un poquito. Si tú le hubieras dicho al Señor, dame salvación, y que si Él te hubiera dicho, ¿sabes qué? Espérame un poquito. Espérame unos 5, 10 años y te doy salvación, porque ahorita no tengo tiempo para ti. Y de repente llega una enfermedad o algo pasa y mueres y no tienes la salvación. ¿Estarías contento? Yo creo que no. Pero Dios no nos hace eso. Dios no me dice, ¿sabes qué? Espérame un poquito. Y como nosotros sí le decimos al Señor, cuando Él dice, hey, yo te he salvado, yo te he dado vida eterna, yo te he comprado, yo te he redimido. ¿Y qué hacemos? Para Él le decimos, Señor, ahorita no tengo tiempo, ahorita no tengo tiempo para servirte, ahorita no tengo tiempo para leer la Biblia, ahorita no tengo tiempo para congregarme, para consagrarme, no tengo tiempo para santificarme, no tengo tiempo para ti. Déjame un poquito, déjame vivir mi vida, porque no tengo tiempo ahorita. Pero sabes que yo creo que es tiempo. Yo creo que es tiempo de servir al Señor. Yo creo que es tiempo de decirle al Señor, lo voy a hacer ahorita y no me voy a esperar hasta que yo tenga 80, 90, los 107 años que tenía Ana, por lo menos, y decir, a esa edad sí lo voy a hacer ahorita, no tengo tiempo. Es tiempo ahorita de servir al Señor. ¿Cuántos hay que en su juventud tuvieron la oportunidad de servir al Señor y que después de muchos años de haberse apartado regresan a los caminos del Señor con lágrimas, con tristeza, con dolor, con una vida destruida, con una vida desperdiciada, una vida quebrantada, una vida arruinada, una vida que no fue productiva para el Señor, y regresan y dicen, si yo hubiera servido, si yo hubiera, me hubiera consagrado, no sería, mi vida no estaría como está, si yo le hubiera dado todo al Señor? Y viene ese remordimiento de decir, ¿por qué no te di todo? ¿Y por qué nos esperamos? ¿Qué será que nos hace esperar? ¿Qué será lo que nos detiene? ¿Qué será lo que nos pare y en nuestra mente nos dice, espérate un poquito más, no le sirvas tanto al Señor ahorita, no te involucres tanto, no hagas tanto, espérate un poquito más? ¿Qué será? ¿Qué será aquello que te detiene? ¿Será el pecado? ¿Qué será aquello que te está parando? ¿Será la vida que llevas? ¿Qué es aquello que no nos deja ser lo que necesitamos ser para el Señor? Yo creo que es tiempo, y no debemos nosotros de esperarnos aquí como Ana, que ahora ya tenía 84 años, 100 años, 107 años, estaba ella sirviendo al Señor. ¿Qué ejemplo de esta mujer sirviendo al Señor? Hay algunas cosas de las que quiero hablar que nosotros, yo creo que podemos nosotros tomar ejemplo de ella y decir, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algunos cambios en 2021 para no esperarme otro año más, no esperarme otros 5 años más. Voy a hacer algunos cambios ahorita para que yo desde ahorita comience a servir al Señor. Es tiempo, número uno, es tiempo de amar su palabra.
Es tiempo de amar su palabra. La palabra de Dios nos habla de que aquí en el versículo 36, y mientras tanto, si pueden ir a Salmos capítulo 119, versículo 97, pero Lucas capítulo 2, versículo 36 dice: estaba también allí Ana, profetisa. Y nuevamente, no sabemos por qué la Biblia nos dice que ella era profetisa. Quizá porque Dios le había dado a ella palabra de algunas cosas que habrían de venir. Pero también yo creo que era porque, de la misma manera que muchos, por ejemplo, aquellos, los magoís que vinieron del oriente y vinieron a adorar a Jesús, yo creo que durante el nacimiento de Jesús, Dios dio en el corazón de diferentes personas, les dio la visión y la profecía de que Cristo estaba por venir, estaba por llegar. Estos magoís vinieron y dijeron: ¿dónde está el rey que habría de venir? Y aquí está Ana, y seguramente Ana, al leer las escrituras y al leer que vendría el Redentor, al leer que vendría el Mesías, al leer que vendría el Salvador, ella lo estaba esperando. Ella amaba la palabra de Dios. Ella amaba la profecía aún de la palabra de Dios. Amar la profecía es leerla, entenderla y decir: wow, aquí la palabra de Dios dice: pero tú, Belén de Judea. En Miqueas 5:2, que nos habla de que ahí en Belén de Judea sería el lugar donde nacería el Señor Jesucristo. Y Ana, leyendo esos pasajes, y no solamente leyéndolos y diciendo: bueno, aquí dice que en Belén, pero yo no creo que va a ser en Belén. Aquí dice que sucederá que de una virgen nacerá este Jesús, el Mesías, pero yo no lo creo. Allá en Isaías 9:6 dice que sería Padre Eterno, Dios Fuerte, Príncipe de Paz, pero yo no lo creo. No, ella no dijo eso. Ella, al leer la palabra de Dios, la atesoraba, la amaba, la creía, y lo creía tanto que cuando viene el Señor Jesucristo, ella dice: hey, aquí está, Él es del cual yo os anunciaba. Él es el Salvador, Él es el Mesías. ¿Por qué? Porque amaba la palabra de Dios. Y si algo nosotros podemos aprender de Ana, es su amor por la palabra, su amor por las cosas de Dios y lo que sucedería. Y cuando lo vio, dijo: wow, yo sabía que iba a suceder. ¿Sabes qué? Tenemos que amar la palabra de Dios tanto que cuando nosotros leemos que Cristo viene, nos emocionemos que Cristo viene. Y no dudemos de que Cristo viene, sino que me emocione y diga: wow, Señor, ¿será que tú vienes ahorita? Y salir allá al patio y mirar hacia arriba y decir: ¿será que vienes? ¿Será que atrás de esa nube estás tú? ¿Será que vienes hoy, Señor? Oh, Señor, ven hoy. Y que amemos su palabra en vez de dudar y decir: bueno, aquí dice que Cristo viene. Yo no creo que Cristo nunca va a venir. Él no va a venir. Él siempre dice que viene, nunca va a venir. El amor por su palabra debe de ser un amor en donde yo creo su palabra. Yo amo su palabra, atesoro su palabra. Y creo que si Él me ha dicho que Él va a hacer algo, así será. Y que cuando se cumplió y Ana lo vio, ella se regocijó. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y vamos a decir: wow, la palabra de Dios decía que tú vendrías y un día estaremos con Él en la gloria. Y ahora aquí estamos y nos vamos a regocijar porque amamos la palabra de Dios. El pastor Víctor Castillo falleció hace 2-3 semanas y ahora él está la presencia del Señor, y porque él amó su palabra y porque él amó a Dios y porque él fue salvo, ahora estando en su presencia, él puede no solamente simplemente haber leído que Jesús estaba en estas páginas de la palabra de Dios, pero ahora él está en la presencia de Jesús. El estar en la presencia de Jesús y no haberle dicho a Jesús: oh, Señor Jesús, perdóname porque dudé siempre del cielo y dudé siempre de ti y dudé siempre de esto. No, ama su palabra. Salmos capítulo 119 versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Sabes si algo nos falta en este año? Es leer más la Biblia. Amén. Y leerla porque la amamos. Leerla porque queremos aprender. Y leerla porque queremos que Dios me hable. Leerla porque quiero saber más de Él. Quiero saber más de lo que Él hará y lo que Él puede hacer en mi vida y lo que Él está haciendo. Debemos de amar su palabra. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. La palabra de Dios es algo que Él escribió para nosotros. Y si tú escribes a alguien para alguien más, tú esperas que alguien más lo lea, amén. Si tú recibiste cuando andabas por ahí de novio o novia y le escribiste algo, un poema, aquí hay seguramente muchos que han escrito poemas, y le escribiste un poema a tu prometida y le dijiste cuánto estabas enamorado de ella y estabas esperando el día de la boda, y escribiste eso, y después le preguntas 2-3 días después, ¿lo leíste? Y ella te dice: no, ¿sabes qué? Lo perdí, lo tiré a la basura, necesitaba prender la estufa y lo hice rollito y prendí la estufa y ya se quemó, pero si me haces otro poema te lo voy a agradecer. Vas a decir, ¿verdad, hermano Edgar? Vas a decir: no, pues ya ya no tengo tantas ganas. Pero no fue así, amén. Lo leyó y se enamoró más y miren, aquí están. Amén. No nos gusta escribir algo para alguien más y que esa persona no lo lea. Yo recuerdo de las notas y cartas y mensajes que mi esposa me mandaba, yo los leía y los leía y los leía. Y si los vuelvo a leer, salen lágrimas de mis ojos. ¿Por qué? Porque es una carta de amor, es alguien expresando su amor y su cariño. Y Dios, a través de su palabra, nos expresa su amor que Él tiene para ti. Él te quiere decir cuánto Él te ama. Él te quiere decir cada día cuánto Él quiere pasar tiempo contigo. Él te quiere decir cuánto Él hizo por ti. Y Él quiere que lo leamos aquí en su palabra. Su palabra es verdad. Y dice la Biblia: oh, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. No dice todo el mes, como refiriéndose una vez al mes la leo. No dice una vez al año la leo, sino dice todo el día es mi meditación. La leí en la mañana y 2-3 horas después estaba pensando en lo que leí. 2-3 horas después nuevamente estaba pensando en lo que leí. Y 2-3 horas después nuevamente me trajo tanta convicción que me puse de rodillas y comencé a clamar y orar y adorar. ¿Cuántas veces yo creo que has leído tu Biblia y dices durante el día, quizás, ¿verdad? No puedo hacer esto porque lo acabo de leer, que no lo puedo hacer. Dice la Biblia que debo de hacer esto porque lo acabo de leer y la palabra de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice la palabra de Dios. Estaba hablando con un hermano y me estaba preguntando: oiga, pastor, y esta hermana, ¿podrá apoyar? Y yo le dije, y en mi mente pensé, wow, esa hermana ya está bien grande de edad. Pero en esa mañana había leído este pasaje y le dije: ok, no hay nadie tan grande que no pueda servir, amén. Ya la hermana tiene 107 años, pero no hay una edad que Dios dice, ¿sabes qué? Ya tienes 100, ya no puedes servir. Todos podemos servir. Y si los que sirven cuando tienen 80 están sirviendo, ¿por qué tú que tienes 20 no estás sirviendo? ¿Por qué tú que tienes más fuerzas no estás sirviendo? Este año que Dios nos ha dado un año más de vida, en vez de pasárnosla arrastrando los pies, deberíamos de decirle: Señor, gracias porque me has dado un año más en donde yo te puedo servir y yo puedo hacer más. Y Señor, voy a hacer más. Este año 2021 voy a hacer más. No me voy a esperar hasta que tenga 90. Puedo hacerlo ahorita. Número dos, no solamente es tiempo de amar la palabra. Número dos, es tiempo de asistir a la iglesia. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 37. Y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo. ¿Sabes? ¿Dónde estaba? No andaba ya en las fiestas, no andaba en la pachanga, no andaba, no andaba ya perdiendo el tiempo. Dice la palabra de Dios, estaba en el templo. No solamente estaba en el templo, dice, no se apartaba. ¿Qué podemos entender de que no se apartaba? Algunos quizás tienen perritos. Y quizás tienes un perro que tú dices, ya no lo aguanto, siempre anda acá, me voy para allá, anda para acá, voy para allá, anda para acá. Y tú le pateas y lo encierras en el closet, se sale, lo encierras ahí en la reja, se sale, lo mandas al patio, entra y de repente, ¿verdad? Ya estás ahí dormido, dormida y a medianoche te está lamiendo la cara y ahí está. Y ese perrito no se aparta, ¿por qué? Porque quiere estar ahí junto a ti. Eres tan hermoso, bello, bella, hueles tan rico, o no sé, ahí habrá algún olor que le gusta por ahí al perro, pero allá está el perro, está a un lado y no se aparta. Cuando, otra vez, cuando uno anda de novio, de novia, y uno no se quiere apartar de en este caso mi novia, cuando ella y yo comenzamos a citar, no queríamos apartarnos. Cuando hablamos por teléfono decía, tú cuelga, no, mejor tú cuelga, no, tú cuelga, no, tú cuelga. Y ahí pasábamos horas hasta que se acababa el tiempo. Pero debemos, yo creo que, como dice acá, dice, ella no se apartaba. Ella no se apartaba y ella quería estar ahí. Y quizás el sacerdote le decía, hermana Ana, ¿qué hace por acá, hermana Ana? Ya ve que es tiempo de pandemia, hermana Ana, quédese en su casa. Y la hermana Ana pues se iba, pero de repente otra vez regresaba. Y ahí está otra vez la hermana Ana. Hermana Ana, ¿qué hace por acá? Mire, hermana Ana, hay tantos jóvenes que pueden ayudar y apoyar a poner ahí las nuevas lonas. Y no, ahí estaba la hermana Ana, poniendo la lona allá arriba, ¿verdad? Su vida. Y hay hermanas más atrevidas que jóvenes de 20 años. Hay hermanos más atrevidos que jovencitos. Hay hermanos que tienen tanta fuerza que le dicen a un joven, a ver, súbete y pon. Hace un mes fuimos aquí a Malacatepec. Y el hermano Agustín fue quien se subió al árbol y subió la riata. Y todos los muchachos, sí, usted puede, hermano Agustín, no se vaya a caer y se vaya a morir. Amén. Pero ahí está y prefieren que él se suba. No sé cuál será su pensamiento, quizás, pues él ya no tiene muchos días. No sé si sea eso, pero uno que tiene fuerzas, uno que puede hacerlo, no lo hace. No te esperes hasta que tengas 84, 100 años, 107 es tiempo ahorita. Ella no se apartaba. Éxodo capítulo 33, vamos a ver Éxodo capítulo 33, versículo 11. Ahora, ¿tenía ella razones para apartarse? Sí, tenía razones. Tenía razones para quedarse en casa. Pero ella siempre estaba ahí. Hace un año leí una noticia de una maestra que después de 60, 70 años de estar ella enseñando, ella nunca dejó de ir a la escuela a enseñar. Amaba tanto la escuela, su trabajo, sus niños, que nunca faltó. Se enfermaba y ahí estaba ella. Cuando fue la noticia, se había fracturado un brazo. ¿Y cuántos cuando se fractura un brazo dicen, ok, ahora sí, un mes, dos meses y no voy, amén? Pero cuando salió esta noticia, ahí estaba ella. No faltó, regresó con su brazo todo enyesado. Todos esos años siendo fiel y regresando. ¿Por qué? Porque amaba lo que hacía y le gustaba enseñar. Y decía, es que estos niños necesitan aprender y yo aquí estoy para enseñar. Y Ana, yo creo que de la misma manera, regresaba y se enfermaba, pero ella regresaba y decía, yo quiero servir a mi Señor, no me puedo apartar, no me puedo quedar, necesito regresar. ¿Por qué? Porque mi Dios lo es todo. Y aquí está Ana. ¿Y cuánto nosotros podemos aprender de Ana? ¿Cuánto nosotros podemos aprender de ella? Que a pesar de su edad, ella estaba ahí. Éxodo 33, 11, dice la palabra de Dios de Josué. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Quién no se apartaba? Josué. Era un joven. Era alguien que podía estar allá afuera divirtiéndose, jugando fútbol, jugando matatena. Ahora ya no hay matatenas, ni trompos, ni yoyos. Ahora hay PlayStation y iPads y celulares. Y ya no es lo mismo, pero ahí está Josué. Y Josué, en vez de estar allá afuera, en vez de estar con los jóvenes, dice la palabra de Dios que él estaba sirviendo en el templo. Él estaba apoyando, él estaba sirviendo. Su servidor, ¿de quién? De Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Qué bendición es ver a los jóvenes que sirven al Señor, amén. Qué bendición es ver a hermanos y hermanas que sirven a Dios y no se apartan y aquí están y están sirviendo y que han dicho, yo no me voy a esperar hasta que tenga 84 años, yo voy a mantenerme fiel ahorita. ¿Cuántos países hay alrededor del mundo? Especialmente países, Irak, Irán, países árabes que prohíben a los cristianos reunirse. Está prohibido que cristianos se reúnen. Prohíben que cristianos prediquen el evangelio. Prohíben que cristianos regalen Biblias. ¿Y sabes qué hacen esos cristianos? Se siguen reuniendo. Se siguen reuniendo a pesar de las consecuencias. Y la consecuencia es la muerte. Leí de uno de estos cristianos que del Islam se convierte al cristianismo, él y su esposa. Y comienzan ellos a reunirse. Y cuando se reunían, no eran reuniones normales a las 10 de la mañana. Tenían que reunirse a las 2, 3 de la madrugada. Y salían de sus casas y sigilosamente llegaban a este lugar de reunión. Y en esos lugares de reunión no podían cantar a voz alta, simplemente una voz muy quedita. Pero estaban ahí reuniéndose y se predicaba la palabra de Dios y se regocijaban ellos. Y él tuvo, Dios puso en él el deseo de comenzar a regalar Biblias en una mezquita. Y entonces le dijo a su esposa: ¿sabes qué? Nos vamos a ir a la ciudad y vamos a comenzar a regalar Biblias, porque aunque está prohibido el proselitismo, no había nada de malo en regalar esa Biblia, pero sabían que había consecuencias. Y este joven, aún no tenían hijos, él y su esposa, jóvenes cristianos, jóvenes en su matrimonio, van a la ciudad principal y comienzan a regalar Biblias y lo hacen una semana, dos semanas. La gente alrededor comienza a ver qué estará haciendo esta persona, qué nos está dando. Y en el mundo del Islam, Jesús es un profeta más, y él les hablaba de este profeta que es el Salvador y que les podía dar vida y que les podía dar salvación. Y él lo continuó haciendo y vio que muchos tomaban esa Biblia porque nadie les había regalado una Biblia antes. Un mes después, unos hombres se acercan a él. Le quieren hacer unas preguntas y le dicen: mira, queremos indagar un poquito más. Se lo llevan a un rincón y lo matan. Estaba prohibido, sí, estaba prohibido, pero lo siguió haciendo. ¿Sabes? Creo que hay muchas cosas que nosotros como cristianos a veces nos espantamos. Y creo que no va a haber muerte, amén. No estamos allá en lugares como en el Islam. No estamos en lugares en donde estamos corriendo peligro de nuestra vida por reunirnos y por ser cristianos. Gloria a Dios, podemos nosotros, tenemos libertad de culto y tenemos libertad de expresión y podemos ir y tocar puertas y hablarle a la gente. Y mientras lo podamos hacer, yo creo que necesitamos continuar haciéndolo. Necesitamos continuar asistiendo y predicando y hablando y compartiendo. Y aquí está esta mujer que dice: nunca se apartaba. Ahí estaba Ana. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabes qué? Viene el día en que el Señor Jesucristo viene, y Él viene pronto. Y como están las cosas, quizás va a ser hoy, quizás va a ser esta semana, y Él viene pronto. Yo creo que es tiempo de asistir. Yo creo que es tiempo de asistir y decirle al Señor: Señor, yo voy a ser más fiel, y en este año yo voy a ser más fiel a ti. Este año yo voy a asistir, y este año me voy a comprometer más, y este año voy a ser más fiel, y este año voy a dar más, y este año voy a llevar más, y voy a ser más. Y Señor, este año ayúdame a ser más fiel a ti. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 26. Lucas capítulo 2 dice: estaba Ana, profetisa de 84 años, que era viuda, no se apartaba del templo, y luego dice: sirviendo de noche y de día. No solamente Ana iba al templo, pero ella no iba al templo y nada más se sentaba. Amén. No iba al templo y decía: ay, ay, mis canillas. Y sí, nos duelen muchas cosas, amén. La dieta que llevamos, las cocas que tomamos, los ayocotes que se comieron y
los, ¿qué más comieron en la Navidad? Pavo, chiles rellenos, ensalada de manzana, espagueti, camarones, todo eso. Man. Ya no hay nada natural, esos camarones los hacen en China ahora. Ya no hay nada natural y entonces andamos ahí todos doliendo. Dice, por eso tenemos, yo creo, que cuidar nuestro cuerpo y tenemos que cuidar nuestra salud. Pero Ana no solamente iba al templo y decía, pastor, aquí estoy, hago acto de presencia, y ay, ¿verdad? Y hay quienes, ¿verdad?, se acomodan y hacen acto de presencia y se quedan bien dormidos, amén. Bien dormidos. Pero pastor, ahí estuve, amén. ¿De qué prediqué? No sé, pastor. Pero ahí estuve. No, no solamente debemos de venir. Dice la palabra de Dios que Ana servía. Servía. Trabajaba. Hacía. Se involucraba. Pastor, es que a mí no me dicen qué hacer. Oh, pues hay que venir y preguntar y rogar. Pastor, yo quiero hacer algo. Pastor, ya llevo 50 años en esta iglesia y no me pone a hacer nada. Ok, hermana. Ok, hermano. Vamos a ver qué puede hacer. Y aunque el pastor no le diga qué puede hacer, hay tantos que vienen que ni me preguntan y ya están haciendo la comida. Y ya están barriendo, y ya están limpiando, y ya están haciendo. Y podemos, yo creo, que todos nosotros servir. Ana estaba ahí y dice la palabra de Dios que estaba sirviendo. Número 3, es tiempo de apoyar en la iglesia. Este año 2021 es tiempo de apoyar la obra de Dios. Es tiempo de hacer algo en la obra de Dios. Es tiempo de involucrarme en la obra de Dios. Es tiempo de colaborar dentro de la obra de Dios. Es tiempo de buscar y decir, pastor, aquí hay algo que yo puedo hacer. Y aquí estoy con este hermano o con esta hermana. Y vamos a hacer tenemos este plan, tenemos esta idea. Vamos a comenzar estudios en casa. Vamos a llevar y salir a ganar almas. Vamos a venir a la oración. Ana dice la Biblia que servía a Dios sirviendo de noche y de día, y dice con ayunos y oraciones. ¿Sabes qué? Ana no estaba en la construcción, porque si le daban un bote tenían que dárselo vacío, porque no creo que lleno se lo hubiera aguantado. Pero hay cosas que cada uno de nosotros puede hacer de acuerdo a nuestro potencial. Y Ana quizás no podía estar ahí en la construcción. El templo lo hizo Herodes y ya estaba. Y era un magnífico templo, increíble, increíble templo que Herodes construye. Pero Ana dice, yo quiero servir. Yo quiero servir en el templo. No me voy a apartar, voy a ir, pero voy a ir para servir. Allá en Chilpancingo y en muchos lugares en donde están estos batallones de infantería, afuera dice, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y sabes, tenemos nosotros que servir un poquito más. Tenemos que trabajar un poquito más, tenemos que hacer un poquito más, tenemos que levantarnos de nuestros laureles y hacer algo más para el Señor en este año. Ana estaba sirviendo. Hechos 26, capítulo 26, versículo 6, y voy a tener que partir esta predicación a la mitad, pero Hechos capítulo 26, versículo 6, O la predico ahorita en el segundo servicio, ya no la predicamos más después. Hechos 26, 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres,
Soy llamado a juicio, Pablo diciendo esto, versículo 7, y promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Aquí está Pablo hablando con el rey Agripa y le están diciendo, hey, ¿por qué te acusan? Y él dice, ay, es que sirvo a Dios constantemente, de día y de noche. Pablo realmente servía de día y de noche. Romanos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice después al final, sirviendo al Señor. Ay, pastor, pero me da flojera servir al Señor. Ok, eso éramos atrás, amén. Pero ¿qué de aquí en adelante? ¿Qué de aquí en lo que yo puedo hacer en el año 2021? ¿Qué de aquí a decirle, Señor, gracias por las fuerzas que me das? Gracias porque todavía tengo fuerzas y quizás no puedo estar allá haciendo esto o aquello. Pero quizás puedo estar sirviendo en la oración y en el ayuno. Cada uno de nosotros podemos servir más. Y que este año podamos decirle al Señor, Señor, este año voy a buscar maneras y formas para servirte. Y si el pastor no me pide y si allá no me buscan, yo voy a hacer algo, pero yo voy a servir. Tenemos que servir más, tenemos que comprometernos más, tenemos que colaborar más, tenemos que hacer más para el Señor en este año 2021. Voy a tener que terminar acá, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por el ejemplo de Ana, que en su edad avanzada que ella tenía,